desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La apertura de la sesión de la Unión Interparlamentaria Indonesia pide el fin del conflicto internacional. El secretario general de la ONU menciona el importante papel del Parlamento y los legisladores para prevenir el desastre climático. Presidente Ucrania pide ayuda a Israel, dice ataques a Mariupol serán recordados por siglos. Activistas afganos exigen a Estados Unidos devolver los fondos congelados. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, dijo que la sesión de la Unión Interparlamentaria en Nusa Dua Bali podría ser un impulso para que los parlamentos del mundo difundan una cultura de paz. En sus comentarios en la apertura de la sesión de la Unión Interparlamentaria en 2022, el domingo por la noche en Nusa Dua Bali, Puan Maharani dijo que a través de una cultura de paz, la Unión Interparlamentaria espera que la guerra en Ucrania termine pronto. No solo eso, en su discurso Puan Maharani también mencionó la importancia de lograr la independencia palestina y el regreso de Myanmar a la democracia. Puan Maharani dijo que la Asamblea de la Unión Interparlamentaria desempeñó un papel importante en la construcción del diálogo entre los parlamentos. También es útil para construir puentes para países con diferentes puntos de vista. De acuerdo con los objetivos de la Unión Interparlamentaria, los Estados miembros deben aprovechar esta oportunidad para fortalecer la democracia, la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Melalui budaya damai, kita mengharapkan perang Ukraina segera berakhir.
A través de una cultura de paz, esperamos que la guerra en Ucrania termine pronto. Hubo un alto el fuego y se concedió acceso a la ayuda humanitaria. Es necesario fortalecer el respeto por el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la integridad territorial. Pero no olvides resolver conflictos en otras partes del mundo. Esta reunión también necesita presionar por la plena independencia de Palestina. En cuanto a la situación en Myanmar, podemos animar a Myanmar a volver al camino de la democracia. Además de hacer un llamado a la paz mundial, Puan Maharani también alentó a los parlamentos mundiales a mostrar liderazgo para superar los desafíos globales. Según ella, el Parlamento debería poder convertirse en una fuerza impulsora para la creación de paz, fortaleciendo la colaboración global.
Karenanya, mari kita satukan tekad.
Por lo tanto, unamos nuestra determinación para que el Parlamento pueda ser una fuerza impulsora para crear un mundo donde todas las naciones vivan en paz y hermandad. Creemos un Parlamento que ayude a fortalecer el multilateralismo, la solidaridad y la colaboración global. Juntos construiremos un mundo nuevo, un mundo saludable, pacífico y próspero. Unidos, definitivamente estamos sesgados. Puan Maharani también enfatizó que los desafíos e incertidumbres globales solo pueden superarse si el mundo se une y fortalece el trabajo conjunto internacional. En este caso, según ella, el Parlamento juega un papel importante en la traducción de los compromisos y acuerdos internacionales en el país para lograr metas sostenibles. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pronunció un discurso virtual en la sesión de apertura de la sesión de la Unión Interparlamentaria el domingo en Nusa Dua Bali. En su discurso, Antonio Guterres mencionó el importante papel que tienen los legisladores para lograr metas y prevenir una catástrofe climática global. Según él, la reunión interparlamentaria en Bali es un impulso importante para alentar todos los esfuerzos que se pueden realizar para prevenir los desastres causados por el cambio climático. Los parlamentos y los legisladores son fundamentales para lograr este objetivo. Ha llegado el momento de impulsar políticas climáticas ambiciosas y una transición hacia las energías renovables y los empleos verdes. Juntos, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para construir un mundo más resiliente y sostenible. En la misma ocasión, Antonio Guterres también destacó la crisis en Rusia y Ucrania. Según él, la guerra entre los dos países amenaza la paz y la seguridad mundiales. La guerra exacerba las vulnerabilidades económicas y sociales mucho más allá de la región. Por lo tanto, hizo un llamado a todas las partes para que detengan las hostilidades y restablezcan la diplomacia y el diálogo. Ministro Coordinador de Asuntos Económicos Airlangga Hartarto dijo que varias mejoras a principios de 2022 indicaban buenas perspectivas para la economía de Indonesia en el futuro. El aumento continuo en el índice de confianza del consumidor también indica la recuperación continua en la confianza del público en la realización de actividades económicas. Airlangga Hartarto, en sus comentarios emitidos en línea en el Studium Generale de Universidad Islam Nusantara citado el domingo, dijo que el gobierno de Indonesia tiene como objetivo que el crecimiento económico de Indonesia en 2022 sea del 5,2%. Las evaluaciones de varias instituciones internacionales muestran que Indonesia es bastante fuerte frente a las presiones globales. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, terminó de ver la carrera de MotoGP en vivo en el circuito Mandalika Lombok, Nusa Tenggara del Oeste, el domingo 20 de marzo. El presidente Joko Widodo también ha hecho entrega de trofeos a los campeones Miguel Oliveira, Fabio Quartararo y Johan Zarco. Después de presenciar de primera mano la carrera de MotoGP, el presidente Joko Widodo agradeció la cooperación de todas las partes, especialmente la gente de Nusa Tenggara del Oeste. El jefe del Estado también agradeció a todas las partes que apoyaron la realización de la carrera de MotoGP. Sin embargo, el presidente reconoció que todavía hay cosas que deben arreglarse en el circuito de Mandalika Lombok. El presidente prometió corregir las deficiencias en el circuito Mandalika el próximo año. Las fuerzas rusas y ucranianas luchaban el domingo por el control de la ciudad portuaria de Mariupol, dijeron autoridades locales, mientras el presidente Volodymyr Zelensky pidió ayuda a Israel para contener los ataques de Moscú a Ucrania. Durante un discurso por videoconferencia ante el Parlamento israelí, Zelensky cuestionó la reticencia de Israel a vender su sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro a Ucrania en un nuevo llamamiento para recibir ayuda desde el extranjero. El primer ministro israelí Naftali Bennett ha mantenido numerosas llamadas tanto con Zelensky como con el presidente ruso Vladimir Putin en las últimas semanas para intentar poner fin al conflicto. En tanto, autoridades de Mariupol dijeron que miles de residentes habían sido llevados por la fuerza al otro lado de la frontera. Las agencias de noticias rusas han dicho que los autobuses han llevado a varios cientos de personas que Moscú llama refugiados desde Mariupol a Rusia en los últimos días. Muchos de los 400.000 residentes de Mariupol han estado atrapados durante más de 2 semanas, mientras las fuerzas rusas buscan tomar el control de la ciudad, lo que ayudaría a asegurar un acceso terrestre hacia la península de Crimea que Moscú anexionó en 2014. Ucrania y sus aliados occidentales afirman que las fuerzas terrestres rusas han hecho pocos avances en la última semana, concentrando sus esfuerzos en ataques de artillería y misiles, a menudo en centros urbanos. El asesor presidencial ucraniano Oleksiy Arestovyk dijo el domingo que se había producido una relativa calma en el último día, con prácticamente ningún ataque con cohetes a las ciudades. Activistas de la sociedad civil afgana exigieron al gobierno de Estados Unidos que devuelva la totalidad de los activos congelados del Banco Central Afgano. Con la mitad de esos fondos, el gobierno estadounidense quiere compensar a las familias víctimas del 11 de septiembre durante una rueda de prensa en Kabul, Afganistán. La controvertida decisión ha desatado la ira en el país devastado por la guerra, que se encuentra en medio de una catástrofe económica, en parte debido a los fondos congelados en el extranjero después de que los talibanes tomaron el poder en Kabul el 15 de agosto del año pasado. El gobierno de Estados Unidos congeló unos 7 mil millones de dólares en activos del Banco Central Afgano que el ahora derrocado gobierno respaldado por Occidente, dirigido por el presidente Ashraf Ghani, tenía depositados en el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Estas fueron las noticias.
Oh,
la sala de diplomacia de hoy viene con el título Los cortometrajes indonesios obtienen un lugar especial en el Festival de Cine de Tampere en Finlandia. 10 cortometrajes indonesios se proyectaron del 9 al 13 de marzo de 2022 en el Tampere Film Festival Finlandia. La selección de Indonesia, además de Hungría como país invitado, es el resultado de la colaboración del director del Festival de Cine de Tampere, Jukka-Pekka Laakso, y la directora de programación de Minikino Film Week Bali International Short Film Festival, Francisca Prihadi. En particular, la película Jamal de Muhammad Heri Fadli tuvo el honor de aparecer con otras 4 películas internacionales seleccionadas en la proyección de Opening Screening TFF 2022 el 9 de marzo de 2022. La película Lika Liku Laki fue seleccionada para ser nominada para competir en el concurso internacional. El cineasta indonesio Edo Vulia fue incluido como miembro del jurado de la competencia internacional TFF 2022. Además, cineastas indonesios como Francisca Prihadi, Erwin Fajar Kozi Rizal y John Badalu estuvieron presentes como especialistas. La serie de actividades de Tampere Film Festival 2022 incluyó seminarios, talleres, debates sobre películas, sesiones de preguntas y respuestas después de las proyecciones de películas, eventos de networking para el público y la industria, recepciones y noches de presentación de premios como punto culminante de TFF 2022. Además de asistir a una recepción organizada por el gobierno de la ciudad de Tampere, el embajador de Indonesia en Finlandia, Ratu Silvi Gayatri, se reunieron con Jukka-Pekka Laakso, directora de Festival TFF y jóvenes cineastas indonesios, para expresar su agradecimiento por la presencia de cortometrajes indonesios. Se espera que la participación de los cineastas pueda contribuir a aumentar el contacto entre personas entre Indonesia y Finlandia. TFF es el mayor festival de cortometrajes de la región nórdica. Además, TFF se encuentra entre los 3 mejores festivales internacionales de cine de Europa, además de Clermont-Ferrand, Oberhausen, de Alemania. TFF se lleva a cabo anualmente en Tampere, Finlandia, durante 5 días en marzo y se esperaba que atrajera anualmente alrededor de 30.000 visitantes con una asistencia de más de 800 cineastas. Anualmente, TFF proyecta 400 películas a través de unas 100 proyecciones. Esta fue la sala de diplomacia de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让整确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you. Voice of
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 21 de marzo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de marzo de 1933. Se puso en funcionamiento el campo de concentración nazi de Dachau. El campo de Dachau fue un campo de concentración nazi cercano al pueblo de Dachau, al norte de Múnich, en Baviera, sur de Alemania. El campo fue construido sobre una fábrica de pólvora en desuso y fue terminado e inaugurado el 21 de marzo de 1933. Junto con el mucho más grande campo de concentración de Auschwitz, Dachau es uno de los más recurridos ejemplos de campo de concentración nazi para el público. Dachau fue el primer campo de concentración nazi y sirvió como modelo y prototipo para los que le siguieron. La organización básica, así como los planes de construcción, fueron desarrollados por Theodor Eicke, comandante ruso, y fueron aplicados para todos los campos posteriores. Eicke se convirtió posteriormente en inspector jefe de todos los campos de concentración, responsable de moldear los otros de acuerdo a su modelo. En total, más de 200.000 prisioneros de más de 30 países fueron recluidos en Dachau, el cual a partir de 1941 también fue usado con propósitos de exterminio. Las estadísticas hablan de 30.000 personas asesinadas en el campo, además de otros miles que murieron víctimas de las pésimas condiciones de vida. A comienzos de 1945 se desató una epidemia de tifus, tras la cual este fue evacuado. En esta acción murieron gran parte de los prisioneros. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de marzo de 1965. Comienza la marcha de Selma a Montgomery encabezada por Martin Luther King. Un día como hoy, del año 1965, en Estados Unidos comenzaba la tercera y última marcha desde Selma a Montgomery, liderada por Martin Luther King para exigir el ejercicio constitucional del voto de los ciudadanos afroamericanos. Las tres marchas de Selma a Montgomery, que cubrieron a pie una distancia de 87 kilómetros, resultaron cruciales para la aprobación de la Ley de Derecho de Voto, un hito a nivel federal del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Ese día, más de 3.000 manifestantes partieron de Selma, recorriendo 20 kilómetros al día y durmiendo en los campos. Fue durante este trayecto que Willie Riggs ideó la expresión Black Power. En el momento de su llegada al Capitolio de Montgomery el jueves 25 de marzo, los manifestantes ascendían a 25.000. Martin Luther King pronunció entonces el discurso How Long Not Long. Durante la marcha, la militante blanca de los derechos civiles, Viola Liuzzo, fue asesinada por el Ku Klux Klan, mientras transportaba a un grupo de manifestantes en su coche. Luther King asistió a sus funerales y el presidente Johnson intervino directamente en la televisión para anunciar la detención de los culpables. Menos de 5 meses después, el presidente firmó la Voting Rights Act, mediante la que se garantizaba el derecho al voto para los ciudadanos negros sin restricciones de ningún tipo. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku.
Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Du 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 du, du 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 du. Jadi teman hidupku. Katakan yes I do, hiduplah denganku. Jadi teman hidupku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia hoy trata sobre Indonesia y Kenia aumentan la cooperación en varios campos. Los gobiernos de la República de Indonesia y la República de Kenia han acordado fortalecer la cooperación bilateral. También abordaron los campos de la salud, la economía y la defensa. Así lo transmitió la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, con la ministra de Relaciones Exteriores de la República de Kenia, Raisele Omamo, después de la primera reunión bilateral en 2022 en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Jakarta, el jueves 17 de marzo. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que en el sector de la salud, ambos países creían que 2022 debería ser un año de recuperación de la pandemia. En este caso, la vacuna tiene un papel muy importante. Indonesia y Kenia están de acuerdo en que el acceso equitativo a las vacunas es importante para cumplir el objetivo de la OMS, es decir, una cobertura de vacunación del 70% para mediados de 2022, especialmente para los países en desarrollo. Retno Marsudi también enfatizó el compromiso de Indonesia de contribuir al fortalecimiento de la arquitectura de salud global, que también es una de las prioridades de Indonesia en la presidencia del G20. En cuanto a la recuperación económica, Retno Marsudi dijo que durante la pandemia el valor del comercio entre los dos países se mantuvo alto con un aumento del 98% en comparación con la cifra antes de la pandemia. En los últimos 5 años, el valor del comercio también se ha incrementado en un 91%. Para aumentar la cooperación económica, Retno dijo que los dos países tomarán una serie de medidas, incluido el fortalecimiento del acceso al mercado para productos potenciales a través de tratados de libre comercio y acuerdos de comercio preferencial. Además, a través del posible apoyo de empresas estatales de Indonesia para apoyar los megaproyectos de infraestructura de Kenia y la renovación del memorando de entendimiento entre las cámaras de comercio para una cooperación económica más estrecha. En el sector de defensa, los dos cancilleres discutieron temas de seguridad global y regional. Retno Marsudi enfatizó que Indonesia tiene como objetivo apoyar una recuperación global más inclusiva y unir y ayudar a las voces de los países en desarrollo. Los acontecimientos en Ucrania también fueron un tema de debate. Coincidieron en que se debe respetar el derecho internacional y la Carta de la ONU, especialmente en lo que se refiere al respeto a la integridad territorial y soberanía de otros países. La visita de la ministra de Relaciones Exteriores, Rachele Omamo, estuvo relacionada con la apertura de la Embajada de la República de Kenia en Indonesia. Según Retno Marsudi, la apertura de la Embajada de Kenia en Jakarta fue la decisión correcta. Retno Marsudi enfatizó que la apertura de la Embajada de Kenia en Jakarta refleja el deseo del país de aumentar el progreso y la prosperidad. Este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Penantian selama ini tak membuatku jerah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición los recomendamos a conocer al rito Sipaha Lima de Sumatra del Norte. Manténganse en sintonía a la Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y pueden sintonizar nuestra transmisión en vivo en www.voinews.id. Oyentes, la tribu Batak generalmente habita en la provincia de Sumatra del Norte. Algunos de ellos todavía se adhieren a la religión tradicional, a saber Malim. Ugamo o religión de Malim es la religión original seguida por Bangso Batak, nación Batak. Los seguidores de Ugamo Malim se llaman Permalim. El líder más alto de Ugamo Malim es Raja Sisinga Mangaraja I a duodécimo. Ugamo Malim tiene su centro en Huta Tinggi, Lagu Boti, regencia de Tobasa, Sumatra del Norte. El pueblo Batak que sigue la religión Malim tiene tradiciones culturales cercanas a sus creencias tradicionales. Uno de ellos es el rito Sipaha Lima. Oyentes, Sipaha Lima es una forma de gratitud por el sustento, la salud y la seguridad durante todo el año. Adebata Mulajadi Nabolon o Dios Todopoderoso. Se sacrificará un búfalo macho como ofrenda, acompañado de la danza tortor y el ritmo de gondang sebangun, música Batak. Sipaha Lima generalmente se lleva a cabo en el Pasogit Bale en Huta Tinggi, precisamente en el aldea de Pardo Muanauli, distrito Lagu Boti, regencia de Toba Samosir, Sumatra del Norte. Oyentes, en el patio Bale Parsanti, mujeres y mujeres, hombres y hombres se agrupan alrededor del lugar de la ceremonia. El líder de Ugamo Malim dirige el ritual y lo comienza rezando acompañado de un gondang seguido del gesto de la mano del señorío. Hacia la tarde, un grupo de hombres se pone de pie, arrastrando al búfalo al medio del campo y lo atan a un árbol que les había proporcionado. Desde hacer desfilar al búfalo hasta amarrarlo, se realiza con el movimiento, el sonido, el ritmo de gondang. Después de atar al búfalo, las mujeres y los hombres se turnan para el señorío, bailando tortor, el búfalo es sacrificado. Los hombres que servían como parjobas, sirvientes, levantan el cuerpo del búfalo utilizando la camilla que se les han proporcionado. Después del sacrificio, la carne se cocina. El resto de la carne se distribuirá equitativamente entre los residentes.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y las guía para conversar en indonesio. Este programa vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es lingkungan rumah. A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada Ungkapan Keharusan. En español significa expresión de necesidad. Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y Boris. Boris es el nuevo vecino de Kevin. Kevin proporcionó información sobre tener que pagar una tarifa de limpieza.
Boris, kita harus membayar iuran kebersihan setiap bulan.
Oh, baik.
Después de haber escuchado la conversación, proporcionaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, que es ungkapan keharusan, o expresiones de obligación. Lo diré lentamente dos veces y puedes repetirlo después de mí. Harus. Harus, que significa tener que. Harus membayar. Harus membayar, que significa tener que pagar. Kebersihan. Kebersihan, que significa la limpieza. Yuran kebersihan. Yuran kebersihan, que significa tarifas de limpieza. Kita harus membayar yuran kebersihan. Kita harus membayar yuran kebersihan, que significa tenemos que pagar una tarifa de limpieza. Kita harus menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan, que significa tenemos que mantener la limpieza. En la conversación, usted escucha la declaración kita harus membayar yuran kebersihan. Kita harus membayar yuran kebersihan. En español significa tenemos que pagar tarifas de limpieza. En esa oración se encuentra la palabra harus. Harus, que significa deber o tener que. La palabra harus se usa para requerir que el hablante o interlocutor haga algo. Por ejemplo, kita harus membayar yuran kebersihan setiap bulan. Kita harus membayar yuran kebersihan setiap bulan. Que significa tenemos que pagar gastos de limpieza todos los meses. Otro ejemplo. La palabra harus. Harus, seguida del verbo que completan la información. Ejemplos. Kita harus membayar yuran kebersihan. Kita harus membayar yuran kebersihan. En español significa tenemos que pagar la tarifa de limpieza. Kita harus menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan. Que significa tenemos que mantener la limpieza. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Boris, kita harus membayar iuran kebersihan setiap bulan.
Oh, baik.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chaku yo shite, COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en el segmento del mundo musical de esta vez les presenta la canción titulada Segenggam Harapan. Esta canción, que fue compuesta por B.J. Budiman, describe la esperanza para las generaciones más jóvenes o adolescentes. La generación más joven se compara con la luz de la mañana que llega después del anochecer. Se basan en varias expectativas, incluida la de crear diversas creaciones artísticas y preservar la cultura de la nación. Muy bien, oyentes, esta es Rosendi Siam con la canción titulada Segenggam Harapan.
Hari cerah tiada mencelong, bagaikan punah harapan. Tiba datang seperti sinar pelita, kau remaja pembawa cahaya nan terang. Sampaikah di hari esok, pancarkan sinar budaya, budaya cipta praseni yang
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.